Querida iglesia, buenos días. Es un verdadero gusto poder acompañarlos esta mañana a través de este medio virtual. Y en esta oportunidad les traigo un saludo caluroso y fraterno de la IBC Bustamante a todos ustedes. De verdad me siento muy honrado con la invitación de Pastor Arcadio para traer la palabra de nuestro buen y maravilloso Dios a su querida y amada iglesia, la IBC Arequipa. Antes de continuar, quisiera que me acompañes pidiendo a nuestro Dios que bendiga este tiempo de la predicación de su palabra y que prepare nuestros corazones para recibirla y obedecerla con alegría. Ora conmigo. Padre bendito, gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias porque hoy es tu día y en este día tan especial nos permites a tu iglesia, Señor, poder tener este tiempo contigo. Padre bendito, pedimos tu ayuda ahora que vamos a estudiar tu santa y preciosa palabra. Háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar de ti. Bendito seas y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta mañana continuamos con la serie del mes que ustedes han venido aprendiendo y estudiando en el libro de Apocalipsis, llamado La Segunda Venida de Cristo y la Iglesia. Hermanos míos, espero que esta serie de prédicas en Apocalipsis esté siendo de mucha bendición para sus vidas y que les esté ayudando a entender que este libro no es confuso ni mucho menos aterrador, sino que es un libro que fue escrito con un mensaje de esperanza para los primeros cristianos y todos los cristianos que serían añadidos a la iglesia, asegurándoles que Cristo estaría presente con ellos a través de todos los tiempos y durante todo lo que sucedería hasta el día de su retorno triunfante y victorioso para llevar a su iglesia hacia la eternidad prometida. Este mensaje de esperanza es incluso para los tiempos de hoy, tiempos difíciles y complicados que estamos atravesando por la pandemia y la inseguridad e incertidumbre que vivimos por la situación política de nuestro país. Frente a estas realidades, anhelar salud, consuelo, paz, trabajo, provisión, seguridad y un fin a esta situación tan difícil de la pandemia no es malo, pero sería equivocado si la respuesta a este anhelo proviene de las personas equivocadas, de los lugares equivocados e incluso en el momento equivocado. Por eso Dios quiere recordarte esta mañana que Él tiene el control de todo y que en su soberanía Él ha prometido una verdadera y maravillosa respuesta a tu anhelo, que traerá una completa felicidad y mucho regocijo que no serán de este mundo, sino que lo recibirás cuando estés en la presencia eterna de Dios. Así nos dice el pasaje base para el día de hoy. Lee conmigo Apocalipsis en el capítulo 19, versículo del 6 al 10. Y la palabra de Dios dice: Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: Escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: Estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: No, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Esta alabanza celestial, multitudinaria, que proclama aleluyas a Dios, dando a entender que su reino eterno sobre todo el universo ya es un hecho innegable, es la antesala a la ceremonia gloriosa más importante de todos los tiempos, las bodas del Cordero. Hermanos míos, estas bodas con el Cordero es la promesa maravillosa y verdadera que Dios tiene para su iglesia. Esta será una fiesta interminable en la cual tú y yo, como la novia de Cristo, seremos parte. Y de esto hablaremos esta mañana. Y lo primero que tenemos que saber es, ¿qué son las bodas del Cordero? Estas bodas son una representación simbólica de la comunión alegre, íntima y eterna que tendrán lugar entre Jesucristo, el Cordero de Dios, y su novia, la Iglesia. Estas bodas serán la consumación de la promesa de Cristo que hizo a su iglesia cuando le propuso matrimonio en la última cena, ahí en Mateo 26, 27 al 29. Dice, beban de esta copa todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús prometió unirse a su iglesia en santo matrimonio y fue sellado por un pacto mediante el derramamiento de su sangre como sacrificio por el pecado. Jesús pagó el precio de la novia con su vida y nos dice que esta boda será la consumación de ese pacto, y de ahí en adelante la iglesia disfrutará de la relación matrimonial pura, perfecta, alegre, llena de gozo, y vivirá feliz por toda la eternidad. Por eso, cada vez que la iglesia celebra la Santa Cena, recordamos las palabras de Cristo, que no beberá y comerá hasta el cumplimiento de su boda con la iglesia, que se dará cuando venga por ella para llevarla a su presencia. Y otra pregunta que tenemos que responder es, ¿cuándo sucederán las bodas del Cordero? Esta ceremonia de las bodas aún no se ha realizado y no tendrá lugar aquí en la tierra, sino que sucederá después del arrebatamiento en los lugares celestiales. Cuando llegue ese día, hermano querido, nuestro mayor anhelo de felicidad, alegría, regocijo, se hará realidad. Pues estaremos disfrutando de la presencia de Dios Padre, su Hijo y toda la hueste angelical del cielo. Y no tendrá comparación con nada de lo que tú y yo hemos experimentado aquí en la tierra. Un pastor dijo, la promesa de las bodas del Cordero nos muestra que los buenos tiempos, los verdaderos buenos tiempos, están por venir. Por eso, si tú eres un cristiano verdadero, debes vivir expectante, mirando y esperando la aparición del novio, Cristo Jesús, para disfrutar de esta celebración gloriosa, de la consumación de las bodas con nuestro Señor. Para apreciar cómo será nuestra boda con Cristo, el Cordero, es necesario entender cómo se llevaban las bodas judías, que involucraban una preparación y una consumación. Las bodas judías se desarrollaban en cuatro etapas. En la primera etapa se hacía un contrato de matrimonio, que era firmado por los padres de la novia y el novio. Después los padres del novio pagaban una dote a los padres de la novia. A partir de ese momento se iniciaba el periodo de compromiso como se conoce ahora. Era en este periodo que se encontraban José y María cuando se halló que ella estaba embarazada. Segunda etapa, el desposorio, también conocido como el tiempo de preparación, que podía durar un año o más. En este tiempo, el novio trabajaba construyendo la casa para su novia y comúnmente la construía cerca de la casa de su padre. Al terminar la construcción de la casa, el novio, acompañado por sus amigos varones, iba a casa de la novia a medianoche, creando un desfile con antorchas por las calles. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Esta costumbre es la base de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Tercera etapa, la ceremonia de bodas. Después de firmar el pacto matrimonial, la novia se alistaba adecuadamente para la boda. Tanto su cabello como su vestido eran adornados con joyas y se cubría el rostro con un velo. La ceremonia se llevaba a cabo en la casa del novio. Y en la cuarta etapa, la cena de las bodas, es donde se invitaba a los amigos y familiares de la pareja para compartir con ellos el gozo y la alegría de su boda. Esta fiesta podía durar hasta una semana. De aquí la pareja se retiraba a su nueva casa para iniciar su vida como marido y mujer. Esta boda judía es la base para la explicación de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, el pasaje de esta mañana. Y nos muestra un paralelo en la relación de Cristo con su iglesia. El primer paralelo el contrato de matrimonio fue cumplido en la tierra cuando cada creyente puso su fe en Cristo Jesús como su Salvador. La dote pagada fue la sangre de Cristo derramada en nombre de la novia, la iglesia, como nos recuerda Pablo en Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así la novia que se encuentra en la tierra está comprometida con Cristo. Segundo paralelo. La unión de Cristo con la iglesia se encuentra ahora en la etapa de preparación. Cristo, el novio, está preparando la morada para su amada, como dice Juan 14:2-3. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Hermanos míos, mientras el novio, nuestro Señor Jesús, está preparando un lugar para nosotros, es nuestro compromiso permanecer fiel a Cristo. Por eso, al igual que las vírgenes prudentes en la parábola, todos los creyentes verdaderos deben permanecer vigilantes y en espera de la aparición del novio. Recordemos que Jesús, con su sacrificio, pagó un precio inestimable por su novia. Fue el precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario para presentarnos en ese día puros y sin mancha, como nos dice Pablo en 2 Corintios 11:2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Iglesia, Cristo viene pronto para llevarnos con Él, viene a reclamar a su novia para llevarla a casa del Padre. El tercer y cuarto paralelo, estos dos paralelos aún no han sucedido. Esto todavía está en el futuro, como dicen los versículos 7 y 8 de nuestro pasaje. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Y ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. La iglesia está esperando por el retorno del novio, Cristo, para llevarnos con él y desposarnos en la ceremonia de bodas. En este día la iglesia disfrutará de alegría y gozo en el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo será glorificado porque él vendrá por la novia, la iglesia, y la llevará con él para tenerla a su lado como su esposa por toda la eternidad. Y la novia, la iglesia, se está preparando adecuadamente. Así como para la ceremonia de bodas, la novia se viste esplendorosamente adornando su cabello y su vestido con joyas preciosas, pues lo mismo sucede con la iglesia. Dice el versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y esto nos habla de una iglesia gloriosa en el cielo ante la presencia del novio Cristo Jesús. Este vestido de lino fino que llevará la iglesia y la ceremonia de bodas serán las acciones justas de los santos, nos dice también. Y esto no se refiere a la justificación por la fe que los santos recibieron en la salvación, donde la justicia nos fue imputada por Cristo. Más bien se refiere a la justicia producida en la vida de los santos que componen la iglesia. Estas acciones justas son las que hicieron los santos mientras estuvieron en este mundo y serán recompensadas por el novio en lo que se llama el tribunal de Cristo. Romanos 10:11 nos dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O como también lo menciona 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Como lo establecen estos pasajes, serán los cristianos y no los incrédulos que darán cuenta a Cristo. El tribunal de Cristo no determina la salvación, ya que la salvación fue determinada por el sacrificio de Cristo a nuestro favor y nuestra fe en Él. Por eso, todos nuestros pecados están perdonados y nunca seremos condenados. En el tribunal de Cristo no seremos juzgados por nuestros pecados, sino más bien seremos recompensados por Dios por cómo llevamos nuestra vida cristiana. Si fuimos fieles en nuestro servicio a Cristo, en nuestra obediencia a la gran comisión, si pudimos vencer a la tentación y salir victoriosos sobre el pecado, si pudimos controlar o no nuestra lengua, etcétera y etcétera. Por eso, mis hermanos, tenemos una responsabilidad enorme de vivir con sabiduría, diligencia y perseverancia, como dice Santiago 1:2. Dichoso el que resiste a la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Por eso, iglesia, tenemos un compromiso de servir fielmente a nuestro Dios con los dones y talentos que Él nos ha dado, porque al final será Él, el mismo Dios, recompensándonos, como dice en Mateo 25:21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven y comparte la felicidad de tu Señor. Pero hay algo más. Todas estas buenas obras de los creyentes no solo serán recompensadas, sino serán las joyas que adornen a la esposa en el día de la ceremonia de bodas. Ese vestido que usará la novia en el cielo es confeccionado con las obras que hacemos aquí en la tierra. Por eso, Cristo está santificando y limpiando a su iglesia con el lavamiento de la palabra, para que Él pueda presentarla en gloria y sin mancha, ni arruga ni nada parecido, sino que sea santa y pura. La santificación es la obra de Dios en la vida del creyente para conformarlo a la imagen de Cristo, como dice Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estas buenas obras o actos justos son producto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todos estos actos justos de la iglesia que Dios preparó de antemano se ven colectivamente como la fina ropa del lino de la esposa del Cordero. Ella se ha preparado para la celebración de su matrimonio con el Señor Jesucristo. Y así, gloriosa y radiante la novia, la iglesia participará de la cena de las bodas del Cordero. Bueno, ¿y quiénes son los invitados a esta boda? Los invitados son la iglesia. Bueno, ella son ambos, la novia de Cristo y al mismo tiempo los invitados a la celebración de las bodas. Esta aparente contradicción simplemente nos recuerda la naturaleza de la literatura apocalíptica, donde se usan varios símbolos, incluso cuando parece que no van juntos. Aquí el simbolismo de la novia habla de pureza, pacto y consumación. El simbolismo de los invitados y la cena habla de alegría y celebración. Y todo funciona a la perfección porque, recordemos, en el cielo no hay contradicción entre ninguna de estas realidades espirituales. Y todos los invitados serán como el ángel dijo en el versículo 9, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Esta dicha, esta felicidad de los invitados a participar en las bodas del Cordero trae rápidamente una pregunta. ¿Seré yo uno de los invitados? Para responder a esta pregunta es necesario saber si has aceptado la propuesta de matrimonio de Cristo. En Mateo 11:28 Cristo dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y en Marcos 2:17, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en Juan 6:37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Si tú esta mañana reconoces que estás cansado de vivir en pecado y deseas venir a Cristo para recibir descanso, paz y perdón, entonces hazlo. Si reconoces que estás enfermo por el pecado y ves que solo Cristo puede sanarte, entonces ven a Cristo y verás la sanación poderosa de tu pecado por su sacrificio en la cruz. Ven porque el Padre te ha llamado para ir a Él. Hazlo y Él no te rechazará. Solo reconociendo y arrepintiéndote de tu pecado y aceptando el regalo de salvación y perdón por el sacrificio de Cristo, serás parte de esta novia preciosa. Serás la novia y al mismo tiempo serás uno de los invitados. Solo así podrás disfrutar esta boda con el Cordero. Solo así serás digno de participar, no por méritos propios, sino por la misericordia y gracia de Cristo, el Señor y Redentor. Pero si tú ya has recibido el perdón de Cristo, entonces persevera en tu fe. Vive en obediencia y muestra compromiso y lealtad a tu Señor. Como creyente verdadero en Cristo, tú ahora disfrutas una comunión cercana y eterna con Dios desde el momento de tu salvación. Cuando el novio regrese para llevarte con él y consumar la boda, esa relación superará con creces cualquier cosa o experiencia que puedas experimentar en esta vida y en este mundo. Por eso esta mañana yo te pregunto, ¿te estás preparando como la novia que espera por su novio? ¿Estás esperando atentamente al novio? Jesús nos insta a estar atentos y listos a su regreso, que será inminente. ¿Estás viviendo una vida de santidad, de fidelidad al novio? ¿O estás coqueteando con el mundo y respondiendo a sus invitaciones de placer, satisfacción y felicidad que son pasajeras y tú sabes que son pasajeras? Recuerda, Dios te ha dado una vida nueva para que vivas honrándole a Él, siendo luz y sal al caminar en este mundo. ¿Estás llevando a otros a la fe en Cristo con tu testimonio y tu vida? Recuerda que Cristo viene por los suyos y a los que lo conocen. Y tú tienes la oportunidad de llevar a otros a Cristo. ¿Estás cumpliendo el ministerio que Cristo te ha dado? Recuerda que Dios te ha bendecido con dones y talentos. ¿Estás poniéndolos al servicio de Dios y su iglesia? Recuerda que el novio está regresando por ti. ¿Estás caminando diligente y fielmente tu vida cristiana? Porque ahora es el tiempo de prepararte para el regreso de Cristo. No olvides que el vestido de lino fino no es un regalo, es un regalo dado por Dios. Por eso camina por donde Dios está guiándote, para hacerte hermoso, hermosa, bello, bella, para ese día maravilloso de tu boda con el Cordero. Esta visión de la boda gloriosa termina con una respuesta inesperada, pues Juan el apóstol, al recibir esta revelación, embargado por la emoción, no meditó en lo que iba a hacer y dijo en el versículo 10, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Juan no debió postrarse ante el ángel, pero el ángel le aclara que los ángeles no son como Dios, no son Dios para adorarles. Solo Dios es digno y merece nuestra adoración. Así el ángel no solo reveló esta visión de las bodas y la cena del Cordero, sino que estaba revelando la grandeza y la gloria de Jesús. Así como toda la Biblia apunta a una sola cosa, la magnificencia de Cristo, así también nosotros debemos apuntar a glorificar a Cristo, nuestro novio, amado, precioso y poderoso, que vendrá en victoria y triunfo por nosotros, su iglesia, para hacernos finalmente puros, limpios y adornados con lino fino para ese gran día de nuestra boda y darnos la felicidad que buscamos con alegría y gozo eterno con nuestro Señor Jesús. Ese día encontraremos nuestro mayor deleite, pues llevaremos un vestido hermoso adornado con recompensas gloriosas. Como cristianos glorificados, la iglesia de Cristo finalmente cumplirá el propósito para el cual fue creada: vivir en comunión completa e interrumpida con Dios. Esta es la promesa para la iglesia de Dios. Por eso alabemos a Dios anticipándonos al comienzo de su reino universal. Mientras vivimos bajo los gobiernos terrenales que reclaman el señorío de su mundo, recordemos que Dios está sentado firmemente en su trono celestial como el único gobernante legítimo del universo. Si bien la soberanía de Dios nunca está en duda, todavía no vemos su reino completamente establecido en la tierra. Sentimos la frustración y la carga de vivir bajo reyes falsos o gobiernos que no hacen las cosas bien. Pero podemos anticiparnos a la aleluya de la gran multitud y alabar a Dios ahora, porque sabemos que su reinado pleno y glorioso está por llegar. Esta visión nos recuerda que debemos alabar a Dios, no solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que hará en el futuro. Y también recordemos que no hay mayor bendición en este mundo y en todo el universo que Dios invitándonos a las bodas del Cordero. En Lucas 10, cuando los 72 regresaron a Jesús con historias de cómo incluso los demonios se sometieron a la autoridad de Jesús. Jesús mismo redirige el enfoque de sus discípulos hacia la bendición de tener una posición segura ante Dios. No se regocijen de que los espíritus se someten a ustedes. Más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos. Y este pasaje nos desafía a ti y a mí a repensar lo que constituye nuestra bendición más significativa. No es nuestra autoridad espiritual, ni siquiera nuestro ministerio dado por Dios, sino el consuelo, la seguridad y el aliento que proviene de conocer a Jesús y ser conocidos por Él. De estar en la lista de invitados celestiales para la gran boda. Nuestra relación personal con el novio es nuestra mayor bendición. Iglesia, preparémonos para ese día. Ahí nuestro gozo será completo y experimentaremos algo que está más allá de toda descripción, porque veremos a Cristo cara a cara. Por eso, mi hermano, como cristiano nacido de nuevo, esta es la promesa de Dios para ti. Esfuérzate y sé valiente y recibirás la respuesta a tu anhelo más desesperado. Cuando te unas a Cristo en matrimonio, y serás recompensado en ese día porque has sido declarado justo en la sala del tribunal del Señor. Como dice nuestro Señor Jesús, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bendito y dichosos son para vivir con Cristo por siempre y para siempre. Ora conmigo. Gracias, oh gracias nuestro Señor y buen Dios. Gracias te damos porque tú preparaste desde mucho antes de la creación las bodas de tu Hijo con nosotros, la iglesia. Gracias por Cristo, tu Hijo amado, a quien tú voluntariamente, Señor, enviaste para pagar un precio por su iglesia. Y este precio fue su muerte en la cruz por nuestros pecados. Ahora, mi Dios, ayúdanos a nosotros, los creyentes, la iglesia, la novia, que somos, a vivir una vida justa, santa, pura, y no a vivir una vida de pecado. Tú nos pides, Señor, que estemos a cuenta contigo, que mantengamos nuestras vidas en fidelidad día a día. Ayúdanos a perseverar en la fe hasta terminar nuestra carrera y poder recibir de Cristo esas blancas vestiduras, símbolo de pureza. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre bajo la unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, llena nuestras lámparas con el aceite de tu Santo Espíritu para que cuando Cristo venga por nosotros a recogernos en el rapto podamos irnos con Él a nuestra nueva morada celestial. Ayúdanos, Señor, a anhelar ese día donde te veremos a ti cara a cara y no a través de un velo. Te veremos a ti, Señor, como nuestro novio, como nuestro amado esposo, para cantarte y adorarte por toda la eternidad. Y Señor, oro también por esas personas que aún no te han conocido. Que hoy, Señor, puedan conocerte. Que hoy tú toques sus corazones, sus vidas, y puedan entregar su vida a ti. Que se arrepientan, Señor, y que reconozcan que no hay salvación solamente en Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por esa esperanza maravillosa que nos das. Una esperanza que sobrepasa el mundo, el tiempo e incluso todas las realidades infinitas del universo. Gracias porque tú eres nuestro Dios y estás viniendo pronto para llevarnos contigo y estar contigo por siempre y para siempre. Y toda la honra a ti sea, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que tengan un bendecido domingo. Nos vemos.